Tenemos hoy un a fondo con una invitada como es la vicealcaldesa de Madrid, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. Begoña, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes.
Claro, ya, ya buenas tardes, es que se nos pasa el día rapidísimo. En el con permiso de Constantino Mediavilla, ¿qué tal, don Constantino?
Pues muy bien, buenas tardes también, buenas tardes, vicealcaldesa, bienvenida.
Buenas tardes.
Tenemos por delante tantas cosas
Venga, empezamos.
Yo no sé si lo primero que la voy a pedir es un megáfono, fíjate lo que te digo.
Con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta.
Oye, me dejáis, antes de que entre, aprovechándome de este pequeño problema técnico, quería, deciros que comparto el dolor que habéis tenido hace poco por las dos pérdidas tan notables de dos personas tan maravillosas como han sido Ángel del Río y Colmenarejo. Les conocí a los dos. No se me ocurren dos personas más buenas y más representativas de lo que es la casa. De verdad, pues gente buena, gente profesional y gente que deja pues mucho hueco cuando se va.
¿Cómo te lo agradezco, Begoña? Muchísimas gracias.
Es que además, según estaba subiendo las escaleras, para los que nos están escuchando
la
y no lo pueden ver,
foto tan grande de Colmenarejo.
Hay una foto enorme de Colmenarejo, que es que yo lo conocía y me parecía un tipazo, un buen tipo, de verdad profesional, con todo lo que profesionalmente ha representado para los medios de comunicación en España. Y era, sin embargo, tan humilde, tan buena gente, que la verdad te da un vuelco al corazón cuando la ves.
Exacto, pues muchísimas gracias por recordarlo. La verdad que cuesta trabajo pensar que en este mismo micrófono, en este mismo estudio, él daba los buenos días a Madrid, ¿no? Hace nada. Pues con ese recuerdo, con cariño a Ángel del Río y a Juan Pablo Colmenarejo.
Siempre nos quedará su radio, esto siempre es muy importante, ¿no? Porque la radio que se la lleva el viento no es lo mismo que la prensa escrita, ¿no? Que se queda escrito, no.
La voz queda.
La radio siempre deja su huella. ¿Qué habría dicho Juan Pablo? Pues habría dicho algo así como no a la guerra. Seguro, ¿no?
Claro, seguro.
Cuénteme su... Vamos a empezar por ahí, si os parece, Begoña, pero ayer tuvo oportunidad de estar al lado de... ¿Cuántos partidarios, cuántos ucranianos, cuánta gente de Madrid sumándose al pueblo
pues,
de Ucrania?
Pues los convocantes, que eran asociaciones pequeñitas de ucranianos que viven en Madrid, a través de las cuales nosotros tuvimos conocimiento, esperaban que llegase que concurriese unas 1.000 personas. Además, pensando que se iban a quedar largos y no sé si hubo 5.000, 6.000, he escuchado unas cifras impresionantes.
Pero
luego yo que estuve ahí,
tremendas.
Os puedo decir que fue muy conmovedor, porque además pude hablar con muchos de los ucranianos que te contaban sus experiencias. Y sus experiencias es que es una generación que ha vivido en paz, nuestra generación,
claro,
o sea, mi generación,
claro.
y que de repente tienen familiares ahí que se han acostado un día en paz y que se han levantado en guerra, siendo invadidos por un país. Y te contaban cosas como que el marido de una mujer no puede salir porque ya no dejan salir hombres. Tú imagínate que te pasa eso, ¿no? Que te acuestas en paz y al día siguiente no puedes salir del país porque eres un hombre y debes empuñar un arma que no has empuñado en la vida.
En la vida, no.
Me comentaba...
Y los hijos,
otra,
¿no? Los niños.
Eso es lo que te iba a decir justo. El caso que a mí más me impactó igual... porque soy mami, ¿no? Entonces me ponía en la situación, me contaba una chica que su hermana estaba escondida en un sótano con sus dos hijos pequeños y que el hijo mayor le decía, mamá, ¿vamos a morir hoy? Un niño de 6 años. O sea, es que es increíble que de un momento a otro de repente nos hayamos encontrado con esta situación, porque hay un señor que es un tirano, que no tiene los límites que nos impone a nosotros el Estado de Derecho, ¿no? Que no tiene la idea de humanidad que tenemos nosotros, que no la comparte desde luego, y que es capaz de hacer algo así. Entonces yo, con este tema yo entendí que tenía que estar ahí, en mi doble condición. Una, porque pertenezco a un partido que es Ciudadanos, que es probablemente el partido más europeísta, que más cree en Europa, y que, por cierto, está más trabajando, y de hecho hoy hemos... indicado que el presidente de Ucrania, como bien sabéis, quien forma parte de la Unión Europea, se acaban de aliar a nuestro grupo en Europa, que es el Grupo de los Liberales, pues ahora ya forma parte, le hemos dado la bienvenida. Y luego, en mi condición de vicealcaldesa de Madrid, representando a los madrileños, explicándoles que aquí tienen su casa, que son ucranianos y también son madrileños, así en Madrid, y que vamos a estar para todo lo que necesiten.
¿Y ahora qué? Porque había muy pocos políticos en esa manifestación. Bueno, yo creo que no había ninguno. Pero estaba usted bien. Pero la política tiene que estar encima del cumplimiento de las necesidades. ¿De qué hablaron y a partir de ahora cómo se va a establecer, sobre todo con la cadena de migrantes que sabemos que se está produciendo ya, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar una ciudad como la ciudad de Madrid?
Pues bien, hemos estado lo primero muy en contacto con las asociaciones, con la embajada, lógicamente, a la que hemos puesto a disposición tanto, bueno, así como al gobierno, hemos puesto a disposición tanto el recurso para recibir refugiados que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que por cierto creó este gobierno, que es el refugio de las Caracolas, 80 plazas, y luego también hemos abierto una bolsa de ayuda humanitaria de emergencia desde el área de cooperación internacional, que sabéis que está en vicealcaldía, además la llevamos nosotros, y eso es lo que hemos hecho con carácter inmediato. Pero bueno, os anuncio que mañana, y esto es quizás lo más importante, mañana tenemos una reunión crucial con ACNUR, con Cruz Roja y también con las embajadas que ahora mismo de los países que están recibiendo a refugiados.
O sea, nos está dando la noticia en este momento.
Eso es, efectivamente. Bien. Mañana, creo que la hora es a las 12:30, y vamos a tener la reunión con los representantes de las embajadas de Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Moldavia. ¿Por qué estos países? Porque es verdad que hay que ayudar a Ucrania, pero ahora mismo los ucranianos están yéndose a estos países, están refugiando, estos países son refugiados, y nosotros tenemos que canalizar la ayuda hacia estos países.
Claro, porque además...
Perdón, UNICEF también, que no sé si lo he dicho, es UNICEF.
Cruz Roja,
¿no?
Eso es, que es con quien solemos colaborar.
Es que de momento han contabilizado 500.000 de personas, ha dicho la ONU, que han cruzado ya la frontera de su país y efectivamente están huyendo por distintas fronteras, ¿no? ¿Qué puede pasar si cada vez tenemos más refugiados, si cada vez vienen más refugiados a Madrid?
¿Qué
podría pasar?
No va a ser Madrid el destino.
No va a ser
final.
Madrid.
A Madrid nos van a llegar, porque aparte lo que hace Europa ahora mismo, la Unión Europea, es repartir.
Repartir, ¿no?
Repartir,
entre los
efectivamente.
Países.
Y con carácter general, pues hay países que son más receptivos, que son más destino, porque también hay que escuchar, lógicamente, al asilado, al solicitante de asilo, ¿no? Al refugiado. Entonces, Madrid puede ser recibir más, por ejemplo, en Latinoamérica, pero de estos países no suele ser el país que se elija, pero sí que tenemos que poner a disposición, evidentemente, sobre todo porque un recurso como el que tenemos nosotros, el de las caracolas, es un recurso que está diseñado y pensado para familias. Es decir, esto no está tan extendido en Europa, es uno de los refugios modélicos que existen en Europa, teniendo en cuenta que sobre todo vamos a recibir mujeres y niños, porque los hombres son retenidos en Ucrania. Entonces, yo sobre todo lo que creo es que el ataque a Ucrania no es un ataque a Ucrania, es un ataque a Europa, a España y a Madrid, a todos. Porque atacan una forma de vida, atacan una civilización, atacan una idea de democracia, atacan lo que es a Europa, que es un reducto de valores, de derechos, de forma de entender los derechos humanos, que es singular de esta zona donde no se suceden prácticamente guerras, ¿sabes? La de los Balcanes, ¿no? Entonces, nos tenemos que defender y ahora es muy importante que estemos todos unidos y que todos los países pues nos unamos en la defensa. Y a mí lo que me parece es que en un momento como este, en el que todos estamos unidos, creo que hay que empezar a señalar un problema que tenemos con el gobierno de la nación, porque tenemos un apéndice que se llama Podemos, que forma parte del gobierno de la nación, que está yendo directamente en contra del camino al que han seguido todos los países, ¿no?
Si ahora Alemania contra de la ayuda de armas para conseguir armas, en contra, ¿no?
Efectivamente,
también
vamos a ver, tenemos una población
de bloquear a Rusia, ¿no?
Tenemos una población ahora mismo en la ucraniana que está desvalida, desamparada, indefensa ante un ataque que van armados hasta los dientes, básicamente, que es que son las tropas de Putin, que además es una persona, un líder autoritario y que no le da el mismo valor a la vida que podemos darle nosotros. Entonces, desde Alemania han empezado a darles, lógicamente, material armamentístico para que se puedan defender. Y creo que en España deberíamos hacer lo mismo. Porque hoy le pasa a Ucrania, pero el día que pase a nosotros nos gustaría recibir ayuda. Es verdad que nosotros formamos parte de la OTAN. Uh-huh. Bien, lo que no podemos tener es un gobierno que representa a España, que directamente va en contra. Estamos perdiendo credibilidad todos los días. Os doy algunos ejemplos. En la toma de decisiones no estamos pintando nada. Se consulta a todos los países y no se llama España, cuando es uno de los países más grandes y de mayor peso de la Unión Europea. Yo creo que, de verdad, que Sánchez debe despertar esa realidad y debe tomar medidas lo antes posible.
A mí me ha llamado mucho la atención una reflexión que hacía, y vamos a hacer la transición hacia nuestro siguiente tema, que he escuchado decir a muchos ucranianos allí, ¿no? Aparte de lo de acostarse en paz y levantarse en guerra, es que muchos dicen que no tienen nada que perder. Esto es Metallica, que yo creo que es una de las canciones también que gustan a Begoña, ¿no? Muy, muy rockera. Yo quiero cambiar de tercio para saber cómo está viviendo esta última etapa en el Ayuntamiento de Madrid, donde es vicealcaldesa. Porque ahí me decían, bueno, total, Begoña Villacís, si quiere, puede presentar una moción de censura. Total, Begoña Villacís, ¿qué tiene que perder?
Ya, mi dignidad y mi coherencia.
Es lo mismo que decían las madres ucranianas.
Es que yo creo que...
Exactamente eso.
No
iba a contestar así. Pero en fin.
No, pero es que es la verdad. O sea, yo estoy convencida y lo sé. Es algo que el día que me vaya a la política me iré sabiendo. Que 90% de los políticos en mi situación hoy serían alcaldes. Es más, te lo voy a llevar más lejos. Yo estoy convencida que el PP en mi situación me hubiesen hecho una moción de censura a mí. Estoy segura.
¿Martínez Almeida se lo hubiera hecho
no
usted?
No, Martínez Almeida, el PP.
Lo digo
porque en Mañuecos se lo hizo a Paco Igea hace 2 meses. Uh-huh. Hace 2 meses, el PP. No con todo lo que tengo yo encima para hacerlo, sino con nada, con 2 mentiras, que además quedaron demostradas que eran mentiras, cesó a todos mis compañeros de Ciudadanos de un gobierno. ¿Para mejorar la situación? No, para empeorarla. A día de hoy no ha sido capaz de formar gobierno. Le preguntaban qué le parecía lo de Pablo Casado y dijo, bastante tengo yo con lo que estoy viviendo. Bueno, pues el PP sí nos lo ha hecho a Ciudadanos. Entonces, había gente incluso herida en mi propio partido que saben que ha sido absolutamente injusto y asqueroso. Le voy a poner esto, asqueroso. Mi abuela decía que era la peor palabra posible. Lo que nos han hecho ha sido una traición en toda regla. Y me decían, ¿por qué no haces lo mismo en el Ayuntamiento de Madrid? Y yo lo que respondí ante esto es, una cosa es hacer justicia y otra cosa es ser justiciero. Yo no busco ser justiciera, yo creo que a día de hoy no hay base alguna para hacer una moción de censura, más desconfianza sí que la hay, eso es verdad porque se nos ocultó que el PP estaba haciendo la investigación de la investigación. Se está haciendo por personal que trabaja en este ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Madrid, naturalmente al servicio del PP, no de Ciudadanos, pero se nos ocultó a la otra parte del gobierno. Pero, esta parte del gobierno, yo decía que es Ciudadanos, decía últimamente que el PP últimamente se presenta a todas las elecciones, y hay otros partidos que también lo hacen, pidiendo libertad para gobernar. Libertad para gobernar, es decir, esas antiguas mayorías absolutas, ya sabemos lo que nos trajeron en el pasado. Libertad para gobernar, cuando un gobernante tiene más libertad, siempre hay alguien que la pierde. Suelen ser los ciudadanos, suele ser la transparencia, porque lo que tiene es menos limitaciones. Ahora estamos viendo cómo el PP con la ayuda de Vox quieren cambiar la ley del Tribunal de Cuentas para elegir ellos al Tribunal de Cuentas. O sea, elegir a quien te va a juzgar.
Va a haber en el Ayuntamiento de Madrid una comisión de investigación, entre otras cosas porque Ciudadanos ha dicho hágase la comisión de investigación.
Una pregunta que te hago, Constantino.
Sí.
¿Por qué crees que en el Ayuntamiento de Madrid salen adelante las comisiones de investigación?
No,
y en la Comunidad de Madrid ya no salen adelante las comisiones de investigación.
Cuando habla usted de libertad, está
por
entendiendo
ciudadanos.
Que en el Ictico...
Porque está Ciudadanos.
Que en el Ictico estaba usted...
Porque está Begoña Villacís, ¿no?
Porque Vox, aprovecho para decir, Vox no ha apoyado la comisión de investigación. Yo el otro día les decía, Oigan, la corrupción es corrupción. La haga la izquierda o la haga la derecha. Entonces, lo que no puede hacer Vox es contribuir a tapar lo que la que es más de su lado. Eso no,
Villacís,
eso no estamos.
¿Usted cree que la Comisión de Investigación va a arrojar luz sobre algo que entiende puede ser una, puede tener una base de corrupción? ¿Puede haberse producido efectivamente un intento de espionaje o un espionaje de verdad que emanado del Ayuntamiento de Madrid?
Un intento ya sabemos que ha ocurrido. Un intento de espionaje ya sabemos. El problema es que es muy difícil que se llegue a probar. Todo dependerá del PP. Se ha solicitado la comparecencia de muchas personas que han estado, de nombres que han salido, que están relacionadas con la investigación, Carl Romero, Teodoro García, bueno, etcétera, ¿no? Nosotros también hemos pedido a Félix Bolaños, porque ahora sabemos que parte del reparto del Tribunal de Cuentas tenía que ver con pasarse dosieres unos a otros, que es una vergüenza. Esto es un escándalo. Yo no sé cómo la gente puede seguir entendiendo que esto es aceptable y seguir votando con una pinza en la nariz. Pero dicho esto, si el PP convence a los suyos para que comparezcan en la comisión de investigación, averiguaremos algo. Si no se quieren presentar a la comisión de investigación, estaremos a oscuras.
Begoña,
pero aprovecho para decir, ya sabemos que se intentó investigar, hay un tercero que es un detective, que ha dicho que se le intentó contratar. Dice que finalmente no se le contrató, por lo menos a él, que sepamos. No sabemos si a otros sí. No sabemos si se siguió con los intentos, que sería como lo más lógico, lo más natural.
Pero Martínez Almeida siempre ha dicho que no tenía nada que ver, ¿no?
Bueno, la pregunta que yo me hago es, ¿y si el detective hubiese dicho que sí? Si el detective hubiese dicho que sí, si hubiese investigado desde el Ayuntamiento de Madrid, del que yo formo parte, no hay derecho a que se manche a ciudadanos en una institución en la que está, por la que está trabajando, precisamente por sus luchas partidistas. Entonces yo he dicho, o sea, ante los cantos de sirena de otros partidos políticos, he dicho, mira, no, el Ayuntamiento de Madrid no va a estar ni al servicio de Génova ni al servicio de Sánchez. Va a estar al servicio de los madrileños. Y eso lo tengo clarísimo. Y luego, yo soy responsable del área vicealcaldía, porque es mi responsabilidad, pero también soy responsable de lo que hace mi equipo. Pero esto no es nuevo, no es de ahora. O sea, yo llevo trabajando toda la vida, he llevado equipos cuando estaba en la empresa privada bastante grandes y cuando alguno de mis abogados metía la pata, asumía yo las responsabilidades, porque los jefes hacemos eso.
¿Y eso qué quiere decir?
No, creo, hablando lo que digo de este tema, que el alcalde en esta ocasión tiene que ser el más interesado en que comparezcan todos los llamados del Partido Popular. Porque si no logra despejar la duda, y si no comparecen no se va a despejar nunca, el que se mancha es él.
Pero el alcalde ha dicho que no va a permitir que esto, lo dijo en el Pleno, ¿no?, se convierta esta comisión de investigación
yo
en
menos,
un circo.
No, yo menos. Yo menos porque, vuelvo a decir, estoy teniendo que asumir el coste yo, mi partido, que es un partido limpio, de las intrigas palaciegas del PP. Y eso sí que no es justo. O sea, la que más va a impedir que se convierta en un circo, y de hecho hoy he estado reunida con Mar Espinar para hablar de la comisión de investigación, la que más interés tiene en que esto no sea un circo, sino que sirva para saber lo que ha pasado y depurar responsabilidades, soy yo.
¿Qué le dice el alcalde cuando están los dos a solas? Han pasado relaciones tensas, estrechas, se habló hace tiempo de la posibilidad de una moción de censura, usted lo negó.
Bueno,
ahora,
es que el PP siempre ha estado manchando con lo de la moción de censura. No,
pero
eso lo
ahora,
decía PP.
Ahora,
y ahora hemos tenido oportunidad de demostrar a toda España hasta qué punto mentían. Y eso es una cosa que yo llevo muy mal en política. Y por mucho que lleve 6 años en esto, es algo a lo que no me voy a acostumbrar. Y el día que me acostumbre, me iré de aquí. ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que íbamos a presentar mociones de censura? ¿Alguien ha visto una moción de censura de Ciudadanos más allá de la de Murcia? O sea, ¿alguien ha visto la moción de censura de la Comunidad de Madrid? ¿A que no? ¿Alguien ha visto la moción de censura en Castilla y León? Sí, la hemos visto y Ciudadanos votó en contra. ¿Alguien ha visto una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid teniéndolo todo a favor para hacerlo si lo quisiese haber hecho como partido? ¿A que no? ¿Se demuestra ahora quién mentía? ¿Se demuestra ahora quién tiene palabra, quién tiene responsabilidad, quién tiene coherencia y quién tiene seriedad? Y yo les digo una cosa, lo de no tener nada que perder. Bueno, objeto, Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, en todas las encuestas resiste muy bien. Tenemos un 10% de voto y somos decisivos. En todas las encuestas que han salido hemos pasado de 8,6 a 9,8, que es lo que nos dan ahora. En el Ayuntamiento de Madrid sí somos decisivos y sí tenemos un porcentaje de voto muy importante. Por tanto, se mantendría la situación actual. Entonces, sí tenemos mucho que perder. Pero es que aún así, por mucho que le beneficias a mi partido, tener una alcaldía como la de Madrid, estamos demostrando que los principios en política son importantes. Y que la gente, si la gente quiere principios, que vea, porque lo puede ver perfectamente, quién tiene principios y quién no los tiene. Y aquí no estoy hablando de José Luis Martínez Almeida, a quien yo he dado un voto de confianza. He decidido, mira, llevamos 2 años y medio trabajando, hemos pasado una pandemia, hemos pasado Filomena, hemos pasado momentos muy duros y yo tengo que apostar por su palabra hasta que se demuestre lo contrario. Así que, o sea, lo voy a hacer, pero el PP ha sido, aparte de habernos tratado muy mal, ha mentido y ahora se sabe que ha mentido. Y ellos sí que nos lo hicieron a nosotros. Estoy segura de que a mí me lo harían.
Le decía yo que le ha dicho el alcalde, ya sé que no me lo quiere decir.
Sí, pero, no, podemos, si lo he dicho 2000 veces.
Pero ¿qué le ha dicho? Gracias, no lo olvidaré
claro,
nunca.
Hombre, algo supuesto, ha tenido que decir.
Por supuesto
claro.
Que están agradecidos. Al igual que yo les he dicho a ellos directamente que yo sé que ellos a mí sí que me lo harían. Y también te
¿y
digo
qué le han
que,
respondido?
Bueno, pues algunos de me dijeron que hay mucha, que eso van las personas, ¿no? Entonces,
yo creo que
tengo
han hecho ustedes un buen tándem, ¿no?
Y yo tengo compañeros concejales que la verdad me parecen concejales del PP, de las que no puedo tener mejor opinión. O sea, estoy pensando en Inma Sanz, por ejemplo, o en Engracia Hidalgo, o sea, gente que es muy solvente y que yo creo que es honesta y que es justa, ¿no? Entonces, pero es que así eran mis compañeros de Ciudadanos de Castilla y León. Mirad, Verónica, la Verónica Casado, que fue elegida la mejor médico del mundo, que estuvo al frente de la Consejería de Sanidad durmiendo 4 horas al día durante mucho tiempo y dando la cara, era la política, junto con Paco Egea, mejor valoradas de Castilla y León. Eran gente noble, trabajadora, que ha estado al pie del cañón dando la cara cuando no lo hacía Mañueco y no les tembló el pulso para echarles por WhatsApp. Con mi compañera Verónica, esto es importante que sepa para que se vea cómo actúan, cómo podría haberlo hecho yo y no lo he hecho. O sea, Verónica era el día de la sexta ola, el día que estaban valorando, haciendo la valoración de cómo estaba afectando a la sexta ola, una reunión importantísima con un comité de expertos que, por cierto, sí que existía. Le dejaron que tuviese la reunión y le llegó el mensaje por WhatsApp de que había sido cesada. Y a la salida le dijimos, lo sentimos, le habían quitado las cosas del despacho. Eso es el PP también. Entonces, con todo y con eso, que esto yo lo tengo en la mochila, lógicamente a mí ver compañeros míos tan válidos en esa situación y mantener la coherencia y no hacer una moción de censura en el ayuntamiento que me llevarían a ser alcaldesa, pues, ¿qué queréis que os diga?
Las formas y el fondo en política. Déjeme que le haga 2 preguntas muy rápidas y me contesta muy rápido, si puede ser, porque teníamos un montón de llamadas hoy en torno al aparcamiento del Niño Jesús del hospital. Más Madrid ha pedido que, en fin, que no siga adelante. Es una obra de la Comunidad de Madrid. Está la Fundación Ronald McDonald al lado, que hace un trabajo también importante. Se trata de hacer 4 plantas. Dicen que eso va a traer contaminación, que va a quitar de en medio la casa. ¿Qué va a pasar con ese aparcamiento?
A ver, hubo un proyecto en Macroparque en Retiro. ¿Os acordáis de eso?
Sí, y en ese actuaron ustedes.
No, es que ahí fue Ciudadanos quien impidió la construcción de ese Macroparque. ¿Por qué? Porque era un aparcamiento enorme en el Retiro, que lo único que iba a traer es más coches al Retiro. Y eso es una idea, pues, que a nosotros nos parece un poco de bombero, incluso un poco negacionista al cambio climático. Entonces había que pararla y Ciudadanos la paró. Para mí, el aparcamiento del Niño Jesús no tiene absolutamente nada que ver. Porque no es un aparcamiento en el que la gente utilice para ir al Retiro. O sea, no es un atractor de coches. Es simplemente una plaza de parking que necesita alguien que está llevando a su hijo de urgencias a un hospital. Es las estancias que se producen, estamos hablando de niños, estamos hablando de enfermedad, de urgencias, y por supuesto no tiene nada que ver esto. Como madre, sabemos, si se te pone enfermo a las 3 de la mañana, ¿qué haces? ¿Coges el metro?
No, pues hemos llegado
sí,
al
final. Sí, encontramos
el
parabién de la UNESCO, que eso es importante también.
Begoña, es que hubiéramos estado aquí 3 horas, ¿verdad, Begoña, Begoña
tampoco,
y Constantino?
Constantino, que nos conocemos. 3 horas y nos quedan pocas.
Vamos a pedir permiso al director, que está por aquí en Asarro.
Pues vicealcaldesa de Madrid, gracias Begoña Villacís por haber cumplido con su palabra de estar aquí esta tarde. Queríamos hacer un a fondo. Había mucho de qué hablar, Costan.
Sí, lo que pasa es que hay temas que pasan a veces por encima de lo urgente y hablamos de lo importante.
Exactamente. Pues gracias a los dos.